cabeza me va a decir. Ahí está. Bueno, consigna del día. Para empezar, primero, gracias por estar. Un agradecimiento de parte de todo el equipo. Acá, tanto los radioescuchas, el programa audiovisual. Hacemos todo un gran esfuerzo para mantener los protocolos, mantenernos sanitos y coleando. Y bueno, y también promulgar, ¿no?, el respeto y que la gente vea cómo tratamos de dar el ejemplo, ¿no? El deber del ciudadano en el mundo. Esta vez no en la Argentina, en el mundo. Así que bueno, consigna del día. ¿Para qué aprovechaste los tiempos de pandemia? De cuarentena serían.
¿Te respondo?
No, va a responder la gente. Participa. ¿Abril?
Bueno, primero que nada saludar, bueno, a mi familia, a mis amigos, a los oyentes, a los espectadores. Y bueno, las consignas del día la respondo y lo que yo estuve haciendo.
¿Para qué aprovechaste tu tiempo?
O para lo que estoy aprovechando el tiempo es para hacer cursos, hacer cosas al colegio.
¿Productivo?
Cosas productivas, y para mí.
Mantener la cabeza ocupada.
Sí, tal cual.
Einstein decía que la vida es como una bicicleta. Si no pedaleas para adelante, perdés el equilibrio.
Eso es verdad.
No nos queda otra. Gente, para ponernos a tono con la dinámica del programa, seguimos con Shura Stay and Shura Go. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Qué genio Javi, un relojito, un saludo, un gran saludo al operador, ahí pegadito a la cortina, genial.
Sí.
Genial. En realidad voy, no es culpa, nunca es culpa del operador, yo voy desarrollando mejor la ruta de viaje para que Javi la entienda. Y bueno, acá estamos. Con nosotros Nicolás Esnaola, siempre escuchás esto, la cortina, Nicolás Esnaola. Nico.
¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Hola, Abril, ¿cómo andan por ahí?
Todo bien, todo tirando, bien. Peleándola.
Y está muy bien, hay que... Hoy por hoy, Juan, no nos queda otra que hacer esto. Bueno, vamos a arrancar comentándoles dos noticias de esta semana. La primera de ellas es que la FIP extendió el tiempo para registrar los contratos de alquiler. Desde que la nueva ley de contratos de alquiler está vigente en Argentina desde el 1 de marzo, una de las modificaciones era que había que registrar todos los alquileres urbanos, rurales, temporales o los alquileres tradicionales. En principio, esta medida iba a ser hasta el 15 de abril, es decir, que ya estaría vencida. La FIP detectó que faltan contratos de registrar, entonces tomó la determinación de extenderlos hasta el 31 de mayo, como le decía. ¿Qué contratos hay que ¿Cuáles son los contratos que hay que registrar? Los contratos que hay que registrar son los contratos que se firmaron entre el 1 de julio del 2020 y los contratos que se firmaron el 15 de marzo del 2021, perdón. Todos los contratos que se firmen o se modifiquen desde el 15 de mayo en adelante hay que registrarlos inmediatamente. La FIP da un plazo de 15 días para hacerlo. Después, los contratos que se firmaron el año pasado, pero que se firmaron entre el 1 de junio del 2020 y el 30 de junio del 2021, van a tener tiempo de registrarlos hasta el 15 de julio de este año. ¿Qué contratos hay que registrar? Bueno, los contratos que hay que registrar, como les decía, son los contratos urbanos y rurales, sean temporales o no, no importa, esos contratos hay que registrarlos. Hay que registrar tanto los contratos nuevos como las modificaciones que se le realicen al contrato. Los contratos hay que registrarlos en la página de la AFIP. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Bueno, principalmente el principal objetivo es evitar la fuga de capitales en el país, es decir, que no haya dinero negro en la Argentina, que todo o la mayor parte del dinero en Argentina pueda estar registrado. Y también le sirve a los inquilinos, es decir, a los locatarios, como se los llama en el contrato, porque los inquilinos o los locadores o locatarios, no me acuerdo bien en este momento, los inquilinos pueden, con esos, si el contrato está registrado, pueden pedir una deducción hasta el 40% de impuestos a las ganancias a aquellos que lo paguen. Esto es como cuando vos vas a comprar al supermercado. Si vos no tenés la obligación de pedirle al cajero, en este caso, si usamos este ejemplo, de ir y pedirle un ticket. Bueno, acá en realidad los inquilinos no deberían tener la obligación de pedirle al dueño del local o de pedirle que lo registren. Esto debería ser automáticamente. Pero bueno, a veces pasa que no lo se hace. Si alguna persona que tiene que estar alquilando un local o está alquilando una casa no lo registra, si la AFIP te detecta, te puede llegar a cobrar una multa, dice que es bastante importante. Es decir que, digamos, a los dueños no los beneficiaría mucho, pero así beneficia a los inquilinos. Y la otra noticia, Juan, que tenemos para dar es lo bueno. Como siempre, soy pensado, creo que desde que estoy acá en el programa no he dejado de hablar un solo programa de COVID. Lamentablemente el COVID que nos está atacando a todo el mundo. Bueno, medidas y polémicas. Esta semana el presidente Alberto Fernández volvió a tomar medidas. Lo que va del mes de abril, en la Argentina hubo 312.807 contagios, de los cuales 197.323 corresponden a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Gran parte de los contagios son del sector llamado AMBA, que está formado por la provincia de Buenos Aires, por 40 municipios de la provincia de Buenos Aires y por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estos números, bueno, como decía, tan preocupantes, llevaron a que el presidente tenga que volver a sacar un decreto de necesidad de urgencia por segunda vez en el mes de abril. El primer decreto lo había sacado después de Semana Santa. En ese decreto restringía la circulación entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. En este nuevo decreto que ya está en vigencia, la circulación está prohibida entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana.
Nico pregunta.
Sí.
9 de la noche no eran, porque viste, no es en tu caso, yo sé que nos traes lo que va diciendo el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, pero había un poquito de desinformación en la tele. El tema no era, uno decía de las 20, otro de las 21. ¿Cómo es el tema? Yo a las 20 si me engancho, han subido al colectivo, ya está.
Claro, si ya estás arriba del colectivo, ya estás yendo a tu casa. Esto, yo te voy a decir lo que pasa, por ejemplo, en Mercedes y en varios municipios, porque en la provincia son más de 100, casi 200. Por ejemplo, en el caso de Mercedes y otros tantos municipios que están en fase 3, la restricción horaria empieza a las 12 de la noche. Esta medida de la restricción corresponde, como te decía, a la AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires, y 40 municipios de la provincia. También, por ejemplo, entre otras las medidas, es que está el tema del transporte. El transporte sigue estando únicamente reservado para los trabajadores esenciales. Los locales gastronómicos pueden seguir abiertos, pero hasta las 7 de la tarde. De las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche pueden seguir trabajando con la modalidad delivery o la modalidad takeaway, que es la modalidad de ir a buscarlo. Y en ese caso, si podés demostrar que si te paras, suponer que te para la policía 10 de la noche, por ejemplo, en el AMBA. Si te para la policía 10 de la noche y vos tenés algo para decirle, bueno, mira, estoy yendo a buscar la comida, yo debería poder traer porque se permite. Si vos tenés como mostrarlo, en teoría, si te para la policía que te pare o el que sea que te pare, no debería ponerte preso, como se dice, porque estás yendo a buscar comida, estarías exceptuado en ese caso.
Claro, no te puede detener.
Claro, no te puede. Si estás yendo a buscar comida y tenés cómo demostrarlo, viste que ahora por ahí con el WhatsApp y demás, que te mandas un WhatsApp.
Digo, Nico, sería como mostrarle la aplicación, digamos, que tenés el pedido hecho en tal lugar. Bien.
Exacto. Sería mostrar una aplicación y con eso se podría, no debería pasarte nada. Después, también...
Nico, nos quedan 2 minutos.
Bueno, también la polémica mayor fue que se querían cerrar las escuelas en todos los niveles. Bueno, eso generó una polémica enorme por parte de algunos gobernadores, como por ejemplo el jefe de gobierno porteño, Larreta, no estaba de acuerdo. Lo que hizo Larreta fue presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de amparo urgente. Este recurso de amparo, si no sale entre hoy y el lunes las escuelas no podrían abrir sus puertas, porque estarían violando un DNU. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Se realizaron cacerolazos, abrazos simbólicos, un montón de cosas, por esta polémica tan grande que se generó. En cambio, el gobernador Kicillof aceptó la propuesta, la acató, y también los que la acataron fueron los gobernadores del norte, encabezados por Jorge Capitanich.
Perfecto. Nico, bueno, muchas gracias, y en un ratito nomás vas a estar entrevistando al diputado nacional.
Así es, al diputado nacional Carlos Américo Selva, ahora en un ratito. No se vayan de acá de Radio M810 y del programa Es un Tema, porque ya volvemos un ratito con Carlos Américo Selva.
Perfecto, Nico, muchas gracias por estar, hablamos en un rato.
Dale, abrazo.
Hasta luego.
Abrazo.
Un conductor irresponsable e imprudente puede con su auto arrollar, chocar o embestir a una persona. Llámalo como quieras. Puede inclusive matarla o dejarle secuelas de invalidez permanente, dejando familias arruinadas. Ante ese daño importante, no se podrá reponer la vida, ni lograr que esas secuelas no existan, ni que las familias no sufran. En nosotros está el cambio. Manejo responsable. Hacelo por tu propia convicción y no por el temor a ser multado. Pensá en comunidad. Es un aporte del proyecto Es un Tema de Argentina.
Qué buen tema que puso Javier. Gracias, Javier. Vamos a levantar un poquito el ánimo. No alcanzó con The Clash. No alcanzó. Hay que levantar. ¿Tenés calor?
No.
se puso una campera y le pregunto si tiene calor. Bueno, vengo de unos días. Estoy de mi eje, estoy 2 metros a la derecha. Pero bueno. Bueno, con nosotros el profesor Darío Vaccaro. Darío, ¿estás ahí?
Por supuesto que sí, acá estoy, escuchando firme como Rulo Estatua.
Ah, claro, Rulo Estatua de cemento belleza, por eso firme. Ah. Ahí le expliqué a Ori para que lo entienda. Es un chiste de nuestra época, Darío, por eso.
Sí, sí.
Darío, ¿cómo estás vos primero? Que siempre hablamos de historia, sí. Es muy importante todo lo que nos cuenta Darío. El que sufre ansiedad, yo leo caminando.
Sí, para eso
está,
lo sé.
Para eso está Darío, que nos cuenta, nos hace una síntesis fenomenal y lo tenemos en video y en audio gracias a él. Darío, ¿cómo estás vos?
Bueno, mira, vamos, primero que nada, un saludo para todo el equipo ahí, para la gente que nos está escuchando, que hace posible que es un tema que llega cada vez más y más hogares, ¿no? Bueno, vamos a recordar que un 22 de abril es el Día de la Tierra. ¿Y qué es esto del Día de la Tierra? ¿De dónde sale? Y sobre todo, vamos a hablar de la Carta de la Tierra, que es esta iniciativa que surge del Día de la Tierra, y que tiene motivos muy importantes. Bueno, allá por la década del 70, se dieron cuenta que no solo los hippies hablaban de ecología, sino que en serio había que fijarse la cuestión ambiental, porque empezaba a ser un tema muy, muy importante, y en el 70 se hizo en Estocolmo, Suecia, lo que se llamó la primera cumbre de la Tierra. Bueno, en el 92 se volvió a hacer la cumbre de Río, recordando aquella primera cumbre de la Tierra. Y bueno, de ahí, de esta cumbre de la Tierra, sale la iniciativa Carta de la Tierra, que es ni más ni menos que una propuesta de llevar el ambientalismo a todos los rincones que sea posible, pero no un ambientalismo, digamos, de índole conservacionista, sino con un profundo contenido social, político y ético, ¿no? Bueno, la Carta de la Tierra es un documento que consta de un preámbulo, donde ahí nos cuenta más o menos, saben que para los que se dedican a la cuestión jurídica, que nosotros tenemos varios compañeros acá en el programa que tocan este tema, preámbulo significa lo que va adelante, lo que antecede, y donde se anuncian ahí en los preámbulos que generalmente se anuncian los fines de lo que se está hablando. Y esto que te vamos a contar es para tal cosa, ¿no? Bueno, para tomar cierta conciencia de que la realidad ambiental hoy no puede escapar al análisis de las consideraciones más simples y más comunes. Hoy, Darío, en vez de hablar de medicina, tendríamos que hablar de ecomedicina, en vez de hablar de economía, tendríamos que hablar de ecoeconomía, en vez de hablar de educación, tendríamos que hablar de ecoeducación, porque la cuestión ambiental, la problemática ambiental es algo que trasciende y traspasa todas las barreras y todos los ámbitos,
Darío,
del conocimiento.
Te interrumpo. Sí. Va, intervengo. Qué bueno lo que decís, ¿verdad? Ecomedicina, ecoeconomía, todo, ecoeconomía sí. Principalmente, ¿no? Porque
sí, sí, es la base sí. De todo, de ahí empieza.
De ahí empieza.
No, aparte, ¿no? Hay algo, mira, yo invito a la audiencia que se acerque a la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra está disponible en internet, la pueden encontrar. Ahí, no la querés leer, la podés ver, te la explican en YouTube. Hay para chicos, es decir, hay en todas las variedades posibles para que vos te acerques a esta Carta de la Tierra, que es un llamado a la reflexión, es un llamado a la educación y es un llamado a la acción también, ¿no?
O sea,
porque
sí,
una de las cosas
pasemos,
que nosotros queremos terminar...
Del dicho al hecho hay un gran estrecho, ¿no? Pasemos a los hechos.
No, ¿qué te parece, Juan Carlos? Sí, porque... Es decir, existe lo que se llama el falso ecologismo, ¿no? Gente que se baja las vestiduras hablando de la ecología, pero después cuando vos la ves en las acciones comunes deja mucho que desear. Hay una cosa que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Que siento que los que de alguna manera no somos profesionales y tocamos de oído y nos dedicamos a esta cuestión porque entendemos que es algo importante, los ecologistas frenan el progreso. ¿Cuántos años hace que tenemos el Riachuelo ahí, que es el río más contaminado del mundo? ¿Entendés? Y al país no le ha ido mejor.
¿Hace cuántos años?
El norte de Santa Fe, mi hermano, los bosques de Quebracho, y la economía argentina no ha crecido a partir de eso, ¿no es cierto? Es decir, no ha bajado la desocupación, no ha bajado la pobreza, no ha bajado el endeudamiento. Es decir, esto de que los ecologistas nos oponemos al progreso es una de las tantas barbaridades que se dice por ahí, como si destruir el ambiente te garantizara que vas a tener un futuro más próspero. Bueno, esto es lo que te dice, esto es lo que te habla la Carta de la Tierra, que ha tenido la intención y tiene la intención también de ser una especie de constitución global, de ser una especie de constitución del planeta, ¿no? Pero no es un documento que se difunda, no es un documento que sea accesible, no es un documento que sea conocido, no es un documento que sea discutido, y es más, yo te diría que es un documento hasta que está escondido. Porque también cuando se hizo esta cumbre de la Tierra, al poco tiempo se hizo, a los 5 años se hizo la cumbre de educación ambiental, que se hizo en Tbilisi, Georgia. Y salió ahí el documento de Tbilisi, que es del año 77, donde los países se comprometían a incorporar a su currícula educativa la Carta de la Tierra y la educación ambiental. Año 77. Estamos hablando de más de 40 años, o 40 años, ¿me entendés? 38 años, una cosa así.
Esto viene hace rato.
Sí, claro que viene hace rato, sí. Por supuesto, fíjate que esto de la famosa 3R, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar. Sí. Brilla por su ausencia. Y lo tenés a la mano en la cultura del celular. A cada rato nos están bombardeando con celulares con más cámaras, más que se doblan, que hacen acá, que sacan de allá, que van de acá, y que valen una fortuna. ¿Y qué hacemos con los otros celulares? ¿Dónde van a parar? sea, se produce más basura de la que se puede reutilizar y reciclar. ¿Entendés? Con esto de las empresas y su obsolescencia programada, que de un modelo a otro te cambian un tornillo, te alteran una ranura, te cambian una pestaña, y vos no tenés manera de eso, no tenés que necesariamente ir a comprar otro, y se acumula basura que no siempre tiene el destino de ser reciclable y reutilizable.
No,
vos vas a comprar a una compra común a un supermercado, ¿cuánta cantidad de plástico estás trayendo?
Y todo, todo es envoltorio plástico.
¿Me entendés? Claro. ¿Y dónde va a parar todo eso? Porque nosotros no tenemos planta de reciclado. Con toda la basura que hay, hoy volvió a aumentar la nafta. O en estos días volvió a aumentar el combustible. ¿Nos podríamos estar produciendo gas con la basura? ¿Hacer biogás?
Y podríamos,
¿no? Y dejar de depender tanto los combustibles fósiles, sí.
Darío, aparte de acá, me acuerdo que... ¿cuál era el combustible de soja? Que fue un creador argentino, un universitario, que ni siquiera estaba recibido todavía. Acá hay mucha gente innovadora que conoce el tema, ¿no? Que raro que no se ponga en campaña. Seguramente...
Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, está circulando en Facebook imágenes de la laguna de Junín con un montón de peces muertos. ¿Sí? Vos fijate si eso tiene que ver con los pesticidas y la cantidad de basura que se está usando en el campo. Vos, al campo y no hay bichos, no hay rana, no hay grillo, no hay nada, no queda nada.
Cada vez menos.
Con la cantidad de pesticidas y venenos que se están usando.
Hay cada vez menos vida.
¿Entendés? Y tenemos el tema de las escuelas fumigadas, docentes que han muerto, chicos enfermos. O sea, todo este modelo de depredación ambiental, cultural y social, a la larga va a tener consecuencias, y consecuencias muy graves. Yo por eso digo, acerquémonos a la carta de la Tierra, empecemos a ver otro mundo, es posible si hacemos otra mirada sobre el mundo. Si no cambiamos, esto va a ser muy difícil de revertir, porque los patrones de consumo, de producción y de mercantilización que tenemos, la verdad ahora nos estamos dando la cabeza contra la pared. Puede ser que alguna vez lleguemos a entender esto y darse cuenta que el hombre es parte de la naturaleza y no está por afuera de la naturaleza. Que esta es, como dijo un escritor conocido, nuestra única casa. Tenemos este planeta para vivir y no tenemos otro. Y va a ser muy difícil que encontremos otro. Por lo menos, no sé, en cuántos millones de años, ¿no?
En un par de vidas.
Así que, entender esto, ¿no es cierto? Acercarse a la Carta de la Tierra y que esta Carta de la Tierra sirva para construir una nueva mirada política, social, económica, cultural y ambiental. Ese es un poco el mensaje del día de hoy.
Perfecto, Darío. Genial tu mensaje. A ver si entendemos todos, ¿no? Sí. Incluyámonos.
Sí.
Pues hay gente como Darío que lo entiende y lo dice, pero seguramente también lo aplica. Darío es una persona de hechos, de armas tomar. Ahí me refiero a pasar las palabras a los hechos.
Sí.
Y bueno, nos falta a los demás. Darío, muchas gracias por estar.
Chicos, un abrazo grande y buen fin de semana para todos.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, vamos a saludar un saludo grande. Sergio Ariel Díaz, alias Coco, un gran amigo, un genio. Hello, pone. Es el gringo argentino.
Ah.
El gringo se fue a Estados Unidos antes de pandemia, ¿no?
Claro.
Así que bueno, esperamos que alguna vez nos anima a participar. Que participe.
Una salida por llamada, al menos.
Por videollamada, algo, claro. A ver, Sergio, a ver si nos cuentas cómo anda todo por allá. Bueno, por ahora vamos con el tema musical 3, Maravilla Argentina de Alfaro Rieta, y luego después publicitarios.
De Argentina son las mujeres y no tienen igual. La primera maravilla de Argentina son las mujeres y no tienen igual. Hay una princesa en María Alexandra, es de gran nobleza con ojos de esmeralda. Bajo el arco de sus cejas dibujo arcoíris, tanto me desvela sus labios de rubí. Ella es bella, mi María Alexandra. Ella es bella, es María Alexandra. Yo le entrego mi corazón, linda bonaerense en pleno fulgor. Nostálgica es pura pasión, luenga cabellera. brilla el sol.
Ella es bella, ella es bella, ella es bella de María Alexandra. Ella es bella, ella es bella, ella es bella, es María Alexandra.
Por una chica argentina que uno la quiere con amor especial. Se da todo por una chica argentina que uno la quiere con amor especial. Con toda franqueza, mi corazón se salta ante su belleza, que hasta versos canta. Bajo el arco de sus cejas dibujo arcoíris, tanto me desvela sus labios de rubí.
Ella es bella, ella es bella, ella es bella, mi María Alexandra. Ella es bella, ella es bella, ella es bella, es María Alexandra.
Se ha convertido en mi ilusión que llena mis versos de solo amor. Es para ella esta canción de mi primavera, la mejor flor.
Ella es bella, ella es bella, ella es bella, mi María Alexandra. Ella es bella. Ella es bella, es María Alexandra. Ella es bella, ella es bella, ella es bella, mi María Alexandra. Ella es bella, ella es bella, ella es bella, es María Alexandra.
Extintor para fuegos no es el mejor amigo del hombre como el perro, pero les puede salvar la vida a los dos. Respetalo. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Eso del espacio publicitario. Extintores Fadesa, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK. www.cautiosrl.com.ar. Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con certificaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, y DPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matafuegoslugano.com.ar. Neumáticos Más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas tren delantero, alineación y balanceo. Neumáticos Más en Mariano Acosta 1179, Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4609-2460. Salón Unisex Marcelo. El lugar para tu bienestar capilar. Cortes, lavados, color, queratina, peinados, botox, alisados, baños de crema, planchitas. Salón Unisex Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo. Teléfono 15-6177-7828. Juan Carlos Corman, productor asesor de seguros. Departamento Jurídico. Teléfono 11-4081-3070. CBA, protección, seguridad e higiene. Informes de seguridad antisiniestral. Programas de seguridad en la construcción. Capacitaciones. Teléfono 11 40 81
3070. Taller El Humilde. Mecánica en general. Autovía 2, kilómetro 181-200, Castelli, Buenos Aires. Sandra Peralta, abogada. Teléfono 11-4406-7024. Opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en cuestiones civiles, laborales y de familia. Sandra Peralta, abogada. Teléfono 11-4406-7024. La cocina casera está en la esquina del Buen Comer. Pastas, pizzas, empanadas, tartas, minutas. La esquina del Buen Comer, donde realmente encontrará los mejores platos. Delivery propio. Pedidos por WhatsApp al 2257-400158. Recuerde, 2257-400158. La esquina del Buen Comer lo espera en Santiago Delfino y Heriberto Gibson, General Lavalle, a 2 cuadras de la terminal de ómnibus. Los esperamos. Danzas y Pilates. Profesora Fabiana Pérsico. Danza clásica, jazz, pop, elongación y pilates. Para niñas, niños, adolescentes y adultos. Encontranos en nuestra fanpage de Facebook como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico. Reserva tu lugar al teléfono 11-4070-4320. Estamos en Bernal Centro, Partido de Quilmes, Buenos Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11-4070-4320. ¡Te esperamos! ARC, protección contra incendios. Proyectos, sistemas contra incendios, cañerías, hidrantes, rociadores manuales y automáticos, detectores de humo, temperatura, gas y monóxido de carbono. Thompson 143, Tristán Suárez, Ezeiza. Comunicate al 11-3547-3780 por WhatsApp al 11-3655-3616.
Si te gusta la música, CAI Estudio. Canto, guitarra, teclado, bajo, estudio de grabación, pistas para cantantes, clases individuales. Comunicate 02246-520-276. En Facebook, CAI Estudio Santa Teresita. ¿Te gusta la música? CAI Estudio es lo que buscas.
Alarmar Segcos. Alarmar, monitoreo de alarmas. Un sistema conectado en forma permanente con nuestra central de monitoreo. Monitoreo de alarmas perimetral exterior incluido. Atención las 24 horas por nuestros operadores. Video vigilancia en HD, alta definición. Nuestras centrales de monitoreo se encuentran homologadas bajo norma IRAM 4174. Respuesta inmediata. Mañana es tarde. Alarmar, seguridad en la costa. Alarmar. Teléfonos 2257-638749, 2246-502819. Mail alarmarci@gmail.com, www.alarmarci.com. Alarmar, tu opción inteligente. Finalización del espacio publicitario.
Necesitamos de tu ayuda para ayudar, de tu mano solidaria. Los Leones estamos haciendo servicios humanitarios y comunitarios desde hace 100 años. Ayúdenos a ayudar. Asociación de Clubes de Leones de Argentina.
Apoya el programa Es un Tema, el diario El Castellense. Castelli, Buenos Aires. Es un Tema, tu posibilidad de conocer y aprender. Y aprender. Y aprender. El extintor para fuegos no es el mejor amigo del hombre como el perro, pero les puede salvar la vida a los dos. Respetalo. Es un aporte del proyecto Es un Tema de Argentina.
Bueno, primeramente,
el extintor para fuegos no es el mejor amigo del hombre como el perro, pero les puede salvar la vida a los dos. Respetalo. Es un aporte del proyecto.
Solito al corral.
queridos amigos, hoy tenemos el honor de tener a Carlos Américo Selva, diputado nacional por el Frente para Todos, mercedino, fue intendente de Mercedes durante 12 años, presidente del Consejo Deliberante, diputado nacional desde el 2015 y es director de la Biblioteca del Congreso también. En Mercedes yo tengo muy buenos recuerdos de él, no lo conozco en persona, lo conozco de metas, tenemos un aliado en común, mi padrino de confirmación, Willy Torcha, hablaba muy bien de él. Y doy fe, si Willy Torcha hablaba bien de alguien, es porque sea bien. De hecho, en Mercedes hicieron plantaciones de árboles, 7.200 árboles. En Mercedes es muy querido. Nicolás Esnaola con él entrevistándolo. Nico, Carlos, ¿cómo les va?
Juan, ¿cómo andas, Willy? ¿Todo bien? Hola, Juan, hola, Nico. Bueno, un gusto compartir esta mañana con ustedes.
Bueno, el programa sale por 6 emisoras, Carlos, así que ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, pues salen diferentes días y horarios. Así que nuestras voces van llegan a más lugares.
Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. ¿Te parece, Carlos?
Con todo gusto, Nico, con todo gusto.
Bueno, Carlito, hace muy pocos días se reformó la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, justamente vamos a hablar un poco de eso. La primera pregunta que te quiero hacer es preguntarte qué es el impuesto a las ganancias, como para que la gente va entrando en sintonía a lo que de las preguntas que vienen después.
No, bueno, si se entiende como uno de los impuestos más progresivos, el impuesto a las ganancias fue concebido hace muchísimos años, estuvo asociado con otros nombres que ahora realmente me ocupo, no me los acuerdo, pero en definitiva es un impuesto progresivo. Lo que ocurrió, lamentablemente, desde hace un montón de años, pero en los últimos años todavía mucho más grave, es una distorsión de que el salario pasó a considerarse, o sea, el piso contribuible del salario prácticamente estaba casi en la línea de pobreza. El mismo nivel de la línea de pobreza pasaba del nivel de lo que significa a un trabajador superar la línea de pobreza y prácticamente empezaba a pagar ganancias. Este impuesto fue modificado hace muchísimos años, en el momento del general Perón, porque también para evadir, las grandes empresas ponían los sueldos de los directivos, o sea, para evadir impuesto a la riqueza, bueno, las otras tasas contributivas que contribuían a tratar de tener un sistema fiscal mucho más racional que tenemos hoy, evadían ese tipo de aportes y ponían a los dueños de las empresas como empleados de la empresa. Entonces la rentabilidad la consideraban salario y por lo tanto no pagaban. El general Perón hace esa modificación para que de un determinado nivel de ingresos se considerara dentro del encuadre para contener hacer el aporte fiscal. Eso, por supuesto, como te digo, tenía una razón, ¿no? O sea, evitar que evadieran los grandes dueños de las empresas. Después, lamentablemente, se fue distorsionando. Y en este caso particular, para dejar de hacer historia tan antigua y hacer un poco más contemporánea, desde el año 2013 Sergio Massa viene planteando la discusión de que el salario no es ganancia, de eliminar el impuesto a la ganancia sobre los salarios. Eso fue en el 2013, en el 2015 lo puso en la plataforma electoral, y en el 2016 pudimos aprobar una ley en base a lo que había dicho como discurso el presidente Macri, que los trabajadores no iban a pagar más ganancias. Bueno, como se demoraba la iniciativa del Ejecutivo, presentamos un proyecto de ley, iniciativa de Sergio Massa, que era el mismo que habíamos puesto en la plataforma, y cuando fue aprobado por la Cámara de Diputados, el presidente Macri lo vetó. Cuando vos sabés muy bien, Nico, que cuando hay un veto, vuelve al Congreso para ser ratificado o no. Nosotros entendíamos que los diputados de Frente por el Cambio hoy, justo por el cambio, iban a rechazar el veto porque un compromiso que habíamos tomado todos, ¿no? Acompañaron esa decisión, por lo tanto se cayó ese proyecto, y ahora cuando ni bien empezamos la campaña electoral para el 2019, el presidente Alberto Fernández, compartiendo este criterio de que venía empujando Sergio Massa y entendiendo de que esto contribuye a fortalecer el mercado interno y la recuperación del salario real de los trabajadores, bueno, se presenta este proyecto de ley que lleva el piso de las contribuciones a 150 mil pesos. Bueno, eso tiene realmente un impacto muy fuerte, positivo para el salario de los trabajadores. Hasta ahí,
Carlos,
un poco un reconto de los costos.
¿Y cuánta gente deja de pagar más o menos el impuesto con esta nueva modificación? ¿Te tiene un número más o menos?
Sí. No solamente hay un número directo, que son 1.270.000 trabajadores que dejan de pagar, prácticamente el 60%, como es en nuestra ciudad, en Mercedes.
Carlos, disculpe, intervengo. Acá, sí, Carlos, intervengo un segundito. Acá tenemos, estamos pasando en pantalla, pues salimos, bueno, obviamente hoy todos aprovechamos las redes sociales. Está pasando el video que usted tenía en su página, que está muy bueno, con diapositivas, con el logo de todos, que dice 1.300.000 trabajadores. También estamos pasando lo que usted está diciendo.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor, tratamos de hacer una buena producción y aprovechar el tiempo. Sigan nomás.
En Mercedes son de 2.700 trabajadores, prácticamente el 60% deja de pagar esa empresa. Obviamente, al dejar de pagar eso, se vuelca al mercado interno, que es un motor fundamental para el PBI de la Argentina, ¿no? Y un dato complementario, Nico, para que entendamos, muchas veces cuando hablamos de definiciones políticas y lo que significa muchas veces distintos criterios del rol del Estado y lo que significa administrar un país. Vos calculás que cuando el peronismo se va del gobierno en el 2015, estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? En el 2015, el PBI de la Argentina era 520 mil millones de dólares. Cuando vos, la Argentina obviamente tiene un crecimiento biológico por nacimiento, superan por suerte los fallecimientos, digamos, la población va en aumento, y el PBI obviamente hace el Producto Bruto Interno, cuando vos lo dividís por cantidad de habitantes, te da, digamos, el índice de ingreso por cápita. Bueno, reitero la fecha, diciembre del 2015, 520 mil millones de dólares. Cuando se va Macri en el 2019, habían pasado 4 años, por lo tanto nacen 500 mil chicos por año, así que había una población de más de 2 millones de personas. No iba a ponerle que en los fallecimientos ese número quede en 1.200.000 personas, más habitantes de la Argentina. Cuando Macri se va, el Producto Bruto Interno era 417 mil millones de dólares, casi 100 mil millones de dólares menos que cuando recibió el país en el 2020. En el 2015, perdón. Claro. Se va en el 2019 con 100 mil millones de dólares menos de PBI. Por lo tanto, obviamente los índices de pobreza explotaron, ¿no?
Sí, eso hace que aumente la pobreza. Carlos, ¿qué va a pasar con la gente que ya pagó ganancias, digamos, entre los meses de enero y marzo? ¿A esta gente se la van a devolver a la plata o sea, a partir de ahora no paga más? ¿Cómo que pasa con esta gente?
No. La decisión de la ley, y en un acuerdo de los cuales participé junto con Sergio Massa de las reuniones, no solamente con el Ministerio de Economía, por eso digo, no es solamente una ley que sale de un legislador como Sergio, que mantuvo la experiencia durante tantos años, sino que hay un gobierno que es receptivo de que esa ley tiene que ser parte de la solución del problema del salario de los trabajadores. En las mismas reuniones que mantenimos, además de con el Ministerio de Economía, tuvimos reuniones con lo que es la AFIP. Y la AFIP tiene un compromiso a través de reintegrar a los CBU de cada uno de los trabajadores. A partir, creo que era del 20 de abril, creo que era que se empezaba a reintegrar, o sea que entre los primeros días, los últimos días de abril y los primeros días de mayo, tendría que estar ingresado en los CBU de cada uno de los trabajadores los aportes de ganancia que hicieron, porque esta ley es retroactiva el 1 de enero.
O sea que la gente que se apagó, que se quede tranquila, que entre fines de abril y principios de mayo va a tener el dinero nuevamente en sus cuentas bancarias.
Exactamente, su CBU directamente es el compromiso que tomó la AFIP de reintegrarle los salarios a los CBU de cada uno de los trabajadores, los aportes hechos que no correspondan por en base a la nueva ley que se ha sancionado.
Gente, intervengo. Qué grande, Carlos, lo felicito. Acá hay algo para festejar difícil en la Argentina de lograr. Carlos debe haber tenido que trabajar mucho para lograr eso.
Ah, bueno, pero por eso digo, fue todo más fácil primero porque Sergio tiene la solvencia de los años y la experiencia económica y la capacidad de análisis económico. Pero además, te reitero, fue más fácil porque el gobierno entendía que esto era un acto de justicia. Nosotros entendemos que para poder reactivar la economía de la Argentina en esta crisis de miércoles en la que estamos inmersos, perdón por el término, el salario de los trabajadores van a ser fundamental. Por eso es que estamos haciendo un esfuerzo para cuidar el trabajo que está en marcha, cuidar las pymes, hasta donde den las posibilidades en un país que lamentablemente lo dejaron fundido, endeudado y sin financiamiento externo. O sea que por eso se nos hace más difícil, pero estamos puestos, todas las medidas están orientadas a mantener el empleo.
Perfecto. Carlos, por lo que se ve, al resultado que tienen después de cada reunión, hay equipo. ¿Hay equipo?
Sí. Yo me considero realmente lo más cómodo. Hay veces cuando se arma el frente de todos, y esto se lo dije al presidente de la Nación en una reunión social, le digo, mira, hay una cosa que puede pasar, que sean los acuerdos de dirigentes. Pero hay veces después es difícil consolidarlo para abajo como equipo de trabajo, esta pregunta que vos me haces. Y le dije, mira, yo la verdad que me siento que hemos conformado un equipo en el bloque, me refería por supuesto al bloque de diputados nacionales, que realmente trabajamos muy en equipo, atendemos todas las comisiones con una estrategia, digamos, y que realmente me siento muy cómodo trabajando en equipo.
Perfecto, es genial. Carlos, se lo pregunto porque a la gente, obviamente, ¿no? Todos los argentinos nos interesa y muchas veces no funciona, no por el individuo, sino que no logran ponerse de acuerdo y no hay equipo. Y cuando no hay equipo, un engranaje que falle, sí, no funciona bien. Por eso sí. me pareció sintetizar la pregunta y que todos estamos atentos a el que viene, el grupo que viene, si realmente forman equipo, porque a veces un grupo no es equipo. Sí. Y al resultado que está teniendo Carlos con toda su gente, todos sus compañeros, realmente alegremente me da a decir que hay equipo. Así que genial, Carlos, que haya equipo, es buenísimo, porque así funciona.
Y ojo que esto quiero dejarlo en claro, y esto no significa que un equipo tenga que funcionar con unanimidad de criterios. Un equipo funciona cuando se respetan los disensos, se pone en valor el disenso para tratar de analizarlo y tratar de sacar la mejor propuesta. O sea, digamos, en nuestro bloque no hay obsecuentismo, hay lealtades, hay códigos de trabajo, hay estrategias de trabajo que respecto a la identidad y a la opinión de muchos temas que muchas veces no son coincidentes en el mismo bloque. Pero esto no significa que no respetemos decisiones de la mayoría, como tiene que ser en un sistema democrático, y que cada uno tenga la capacidad de saber escuchar la opinión del otro. Y eso se ha ido dando con muchísima asiduidad.
Los mejores equipos salen de esa teoría, así funcionan. De ahí, en realidad, los mejores equipos, en realidad, como dice Carlos, funcionan de esa manera. Está bueno porque las diferencias terminan, de todas las opiniones, terminan sacando y combinándolas seguramente, ¿no, Carlos? Combinándolas y sacan la mejor decisión.
Así es, por lo menos desde nuestra interpretación, hemos tratado de sacar lo mejor. Eso después, por supuesto, será opinable para otro que tenga la otra visión, pero digo, nos hemos respetado en eso en función de, y esto sí quiero ser enfático, nunca hemos perdido de vista que nuestra mayor responsabilidad es llegar a los sectores que menos tienen. Y en ese sentido hemos tomado las decisiones que hemos tomado.
Me parece perfecto y son los que más lo necesitan. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Muy bueno el aporte. Está bueno hablar de cifras, ¿no? Y demás, y más cuando son positivas.
Sí.
Porque por fin sale un diputado nacional, Carlos, déjeme decirlo, porque normalmente uno prende el noticiero y hay como una discusión entre el entrevistador, el entrevistado. Acá se tocó por fin, no, la verdad que no sabía bien de qué iban a hablar, Carlos, pero estamos hablando por lo menos de algo que está pasando positivo para la economía de la gente que más lo necesita. Y eso es buenísimo, y buenísimo de que sale de un equipo que está conformado por diferencias de opiniones, de criterios, y de ahí se juntan y sacan lo mejor y saben aceptarlo. Así que habla muy bien de ustedes, Carlos.
Bueno, muchas gracias. Realmente en un momento muy difícil, lo que no podemos perder de vista los del frente de todos es que nuestra mayor responsabilidad es gobernar y tomar decisiones. Decisiones que no siempre son fáciles, no siempre son aceptadas, pero en el marco de la pandemia lo único que no podemos hacer es dudar. Hemos sido respetuosos de interpretar y escuchar distintas opiniones, pero vemos a un presidente y un gobernador que entienden de que lo que se está decidiendo hoy es para que podamos salir más rápido de esta pandemia. Si no, dentro de 3 meses vamos a tener que cerrar hasta las fábricas.
No, por favor, no, ojalá no lleguemos a eso. Carlos, Nico, dejo en tus manos la despedida y el cierre de la sección.
Bueno, Carlito, muchas gracias como siempre por habernos atendido, por tomarte un tiempo para poder hablar con nosotros, ¿eh? Como siempre, un gusto hablar con vos.
No, gracias a ustedes, bueno, como siempre a disposición. Y hagamos un solo discurso que es el de cuidarnos. La responsabilidad de cuidarnos individualmente contribuye a cuidar la sociedad. Sí. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en estos días.
Tal cual, hagamos ciudadanía. Gente, gracias por estar. Hasta la próxima. Bueno, con nosotros un honor, ¿no? Tener a una persona que nos está enseñando a mucha gente, ¿no? Muchos de nosotros a veces no aceptamos el criterio del otro o nos es difícil.
No, creo que no es difícil.
Es difícil, lo aceptamos. Cuesta, pero bueno, vamos con un separador, así seguimos.
Es un tema, es producido por Ilusiones del Mar, Creaciones e Innovaciones Radiales, Santa Teresita, La Costa, Buenos Aires, Argentina.
Despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos que ya sale el sol. Abre tu alma. Empezaste a perder y los amigos que la fama te dio. Todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, tanto de thank you.
pintor para fuegos no es el mejor amigo del hombre como el perro, pero les puede salvar la vida a los dos. Respetalo. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Es un tema. Es producido por Ilusiones del Mar, Creaciones e Innovaciones Radiales. Santa Teresita, La Costa, Buenos Aires, Argentina. En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. La seguridad no te va a enseñar cómo se hace una rica comida, pero sí te dará los conocimientos para que te cuides y puedas hacerla. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina.
Bueno, queridos amigos, tenemos hoy, gracias a Dios, ¿no?, más que necesario en los días de hoy. Lamentablemente, y más que necesario, ¿no?
Sí.
Y lo bueno que Argentina tiene excelentes, siempre excelentes médicos, facultades, vienen de todas partes del mundo a estudiar acá, y así les exigen, por Dios. Yo tenía un amigo que hizo medicina en 70.000 años más o menos. No, mentira, 70.000 no, pero me contaba...
Lleva su tiempo.
Lleva su tiempo, y los exámenes, por Dios, yo veía, miraba...
Y es que es una profesión muy exacta.
Sí, pero más en Argentina, ¿eh? Por eso triunfan en todo el mundo. Con nosotros el doctor Adrián Fernando Rosa. ¿Doctor, está ahí?
Sí, hola Juan Carlos, te saludo a vos, a toda la mesa y a todos los oyentes.
Bueno, un placer tenerlo. Sexólogo, comunicador social, y viene haciendo un trabajo, a ver, justamente, ¿no? Ad honorem, pero viene desde que empezó la pandemia, acciones de concientización, prevención... Desde que él ya sabía que, a ver, el médico el que anda en el tema ya se lo ve venir, más o menos, ya analiza mejor que nosotros, ¿no? O cada especialista en su tema.
Tiene su programa, sí.
Tiene su programa. Lo pueden seguir por doctor.adrianrosa Instagram, uh-huh. Sí, en el Instagram.
Sí.
Y bueno, sé que en Facebook, doctor, cuéntenos un poco más.
Y bueno, sí, la idea es comunicar porque hay una realidad, ¿sabes qué pasa? La medicina, mucho se aprende de conocimiento científico, pero falta comunicar bien, enseñarle a la gente y también prevenir. Y esto lo hemos visto desde que comenzó la pandemia, creo que hubo problemas de comunicación, y hablo de todos los estamentos, desde las publicaciones oficiales, desde lo que uno ha visto en los medios de comunicación, y esto generó mucha angustia, mucha preocupación en la gente, y creo que hay que correrse de esto, enseñar las herramientas para cuidarnos, y a partir de ahí confiar en superar estos tiempos, ¿no?
Doctor... Pero yo lo entiendo, uno dice correrse de esto. El correrse de esto lo puede hacer el doctor, por ejemplo, que se ha entendido el tema. Para nosotros, Doc, es difícil corrernos de esto, pero bueno, por eso él se está haciendo la comunicación, ¿no? El trabajo de prevención, de concientización,
sí.
Que bueno, saliendo del ojo del huracán y con su conocimiento lo ve más claro, ¿no, Doc?
Exacto, lo que pasa es que, mira, lamentablemente uno ve que mucha gente se queda en una pelea política partidaria que no sirve, que no suma, que no aporta. ¿Por qué? Porque acá hablamos de salud pública, y se habla de salvar vidas. Y cuando se habla de salvar vidas, hay que ser muy cuidadosos. Porque yo les cuento que más de 750 compañeros y compañeras integrantes del equipo de salud, y esto hablo desde médicos y médicas, hasta enfermeros, camilleros, ambulancieros, personal de limpieza, administrativo, de seguridad, han sido víctimas de COVID desde que comenzó esta pandemia. Y tenemos más de 57.000 fallecidos en todo el país. Es decir, los números hablan por sí solos. Lo que pasa es que también hay que mostrar un camino de superación, de que pese al reconocimiento, de que se estuvieron en guardia salvando vidas, hay que, por respeto a ellos y a ellas, ¿sí?, tener actitudes de responsabilidad en el cuidado. Y esto es simple, y si querés lo puedo contar, porque no alcanza solo con cerrar las escuelas por un tiempo, que sí, que creo que es una medida acorde a este pico epidemiológico de contagios, pero tiene que ir acompañada con más vacunación. Ya tenemos un 11% de la población vacunada, y si querés les puedo dar más datos, y también responsabilidad de la sociedad, porque si no, no sirve de nada. Es decir, son acciones conjuntas para evitar más contagios y para bajar esta segunda o tercera ola, como uno le quiera decir.
Tal cual, bueno, como dice el doctor, ¿no? Hagamos ciudadanía, seamos ciudadanos.
Desde uno, para los demás.
Exactamente, sí. Responsables por uno y por todos los demás.
Exacto.
Como dice el doctor, que bueno, se cansa por ello, yo sé que en la semana... Pero todos los días, ¿no, Doc? Sale por Facebook, Instagram, concientizando. También combinación con otros especialistas.
Exacto, sí, me parece que es un compromiso social, ¿no? Porque a veces, como tenemos el equipo de salud que está en guardia, como tenemos gente que está haciendo acciones de prevención, creo que hablar y tratar de enseñar es lo que uno puede hacer. Yo les cuento a ustedes que hasta el momento, por ejemplo, ya se aplicaron más de 6.185.000 vacunas, ¿no? Y todavía queda 1.000.000 para dar. Hay 5.390.000 personas con una dosis, casi 800.000 con las dos dosis completas, y la buena noticia es que están llegando 1.384.000 vacunas más, tanto es de Oxford-AstraZeneca, en un vuelo de Holanda, como también un avión de aerolínea que rumbo a Rusia nos va a traer en las próximas horas más vacunas Sputnik V, que se espera entre 400 y 500.000 dosis, lo cual implica que se va a seguir con la campaña de vacunación, a lo que se suma la campaña antigripal, que ya arrancó en estos días, y que también es otro de los temas que hay que hablar, ¿no? Porque cómo vacunar, cuándo, cómo, dónde, es tan difícil esto.
Es tan difícil, o lo complicamos nosotros, Doc.
Bueno, lo que pasa es que, mirá, la cantidad de vacunas marea. ¿Qué significa esto? Primero hay que priorizar, y esto lo dicen las organizaciones científicas, la vacuna contra el COVID. Pero ¿qué pasa? En esta situación en la cual viene el frío, la vacuna antigripal es otra herramienta para combatir. Entonces, lo que se dice es que entre vacuna y que la gente anote bien, tienen que pasar por lo menos 14 días. Es decir, yo me vacuné contra el COVID, tengo que esperar 14 días y me doy la vacuna antigripal. Y si todavía no me van a llamar para la vacuna contra el COVID, porque por ahí soy persona joven, no tengo factor de riesgo, tengo menos de 60 años, que son los últimos en vacunarse, me puedo dar la vacuna antigripal y después la del COVID. Siempre 14 días de diferencia. También, junto cuando se dan la antigripal, se pueden dar la vacuna contra el neumococo, pero guarda, le digo a la mesa, le digo a los oyentes, siempre con indicación médica de su profesional de confianza o su doctora, ¿no? Yo hablo de conceptos generales en salud y medicina, no digo vayan a vacunarse, sino que acorde a la edad, a los antecedentes médicos, nada reemplaza la consulta con el profesional, ya sea presencial o virtual, que nos va a decir qué hacer, ¿no? Y recuerden que la vacuna contra el neumococo se da la cepa 13 y la 23. Y después que uno tiene esas dos dosis, no hay que darla todos los años como la antigripal.
Doctor, llegué tarde. Yo me di la neumococo, no sé si la 12 o la 23. Después me voy a fijar el cartoncito lo que me dice.
Pero mira, te la recetó un médico.
No, para, sí.
Por eso
sí,
ahí obvia. Está explicando. Si te lo receta un médico, en ese caso hay que seguir lo que...
Obvio, como dice el doctor, diciendo lo que dice el médico. Pero ahora me está haciendo pensar, lo vengo escuchando con atención, obviamente. ¿Y en qué orden hay que darse las vacunas? Doctor, yo me di la neumococo porque no había hasta el mes que viene en un CGP el antigripal. Me puedo dar la antigripal luego, ¿no? No hay problema. Pasado un mes.
Exacto, sí. O sea, en realidad el neumococo y la antigripal se pueden dar el mismo día. Siempre es indicado, recuerden que esto se da, por ejemplo, la antigripal se tiene que dar personas mayores de 65 años, ¿sí? Personas que tienen entre 6 y 24 meses, mujeres embarazadas o posteriores al parto, personal de salud y personas entre 18 y 59 años que tienen factores de riesgo, ¿no? También los menores que el médico o la médica indicó, la vacuna antigripal hay que dárselas. ¿Por qué? El año pasado no hubo casi casos de gripe. ¿Por qué? Porque el virus circulante fue el COVID y porque estuvimos acuartelados en casa, estuvimos en cuarentena. Este año se espera que lamentablemente haya más casos de gripe e inclusive hospitalizaciones de niños y niñas por virus inicial respiratorio, por bronquiolitis, porque el año pasado, al no haber clases en forma presencial, sino en forma virtual, el riesgo disminuyó. Por eso les digo, es que estén atentos, pero hoy tenemos que cuidarnos del COVID, es lo que tenemos que apuntar, y estas son medidas simples y rápidas, les voy a decir. Una es distanciamiento social, de 1.5 metros, es una medida fundamental. Y más que esto, el airear y ventilar ambientes, es decir, abriendo puertas y ventanas en nuestra casa, en un negocio, en la escuela cuando se vuelva a la escuela presencial, medios de transporte clave, subtes, trenes y colectivos, tenemos que hacer, yo tengo un hashtag, pequeñas acciones que salvan vidas, es abrir las ventanillas, porque esto al ventilarse disminuye el riesgo. Usar bien el barbijo, cubrirme la nariz y la boca, y ¿saben qué? Les cuento a la gente, les cuento a ustedes. Barbijo tricapa, ¿cuál es? No es complicado. Es el algodón que tiene 3 capitas o 2 capitas de algodón y en el medio le ponemos una servilleta de papel. Es barato, es práctico y cubre el 70% del contagio de COVID porque elimina que no se tiren secreciones cuando la gente respira, habla o tose, ¿no? y lavarnos las manos con agua y con jabón, no juntarnos en lugares cerrados, y si lo hacemos en lugares abiertos, ahora que está el tiempo lindo, con medidas de prevención y cuidado, porque aunque menor, el riesgo de contagio existe. Todo esto, más la vacunación, va a hacer que bajen los casos.
Entonces, doctor, el mensaje es que se puede seguir con la vida, lo único que hay que hacer es amoldarnos un poquito. A ver, sí. Hicimos cosas mucho más complicadas, más difíciles. Los argentinos, las personas en el mundo, somos todos muy capaces. Y si lo aplicamos un poquito, esto es fácil, como dijo el doctor. A ver, con prevención, al aire libre, ¿no, doc?
Sí, lo que pasa es que, claro, o sea, no estamos acostumbrados a esto, y esto es una realidad, ¿no? Y cada uno lo afecta en forma diferente, porque yo siempre digo, esto es un terremoto, en lo afectivo principalmente, porque yo hace más de un año que no la abrazo ni la beso a mi madre, ¿no?, por ejemplo. En lo económico, porque la gente, hay gente que tiene un trabajo fijo y que puede tener sus ingresos y conservarlos, y hay gente que es monotributista, con cuenta propista, y lamentablemente se le complica la situación, ¿no? Y en lo hospitalario, porque sabemos que el sistema de salud está complicado. Y un tema importante para decirle a la gente, cuando uno habla de ocupación de camas, no está hablando solamente de pacientes de COVID. Está hablando de pacientes que no tienen COVID, pero tienen que atenderse. Por ejemplo, una peritonitis no puede esperar. Un parto no puede esperar. Una persona con una ACV no puede esperar. O un infarto. O una cirugía de urgencia. Entonces, estas operaciones hacen que más las camas ocupadas por pacientes de COVID, que a veces son internaciones largas, entre 10, 30, 40, 50 días, presione contra el sistema, contra la capacidad de atención, y hace un embudo. Por eso uno dice, concientizar, cuidarnos y prevenirnos para que esto pase. Pero por eso te digo, responsabilidad en todas las acciones, y como dato les voy a dar algo. En Israel bajaron un montón los nuevos contagios. Ya pasaron la primera y segunda ola, ¿y por qué? Porque hicieron una cuarentena estricta de un mes y medio, cerraron las escuelas por un mes y tienen vacunados al 70% de la población, en este caso con la vacuna de Pfizer-BioNTech, pero todas más o menos funcionan igual. No quiero discutir sobre vacunas, son todas buenas, todas ayudan, todas las vacunas previenen. Las formas graves, las hospitalizaciones, que yo me enferme o que contagie y bajan la circulación viral.
Doctor, intervengo. ¿Tengo las dos dosis? Intervengo. Sí. O sea que Israel logró la inmunidad de rebaño.
Exactamente, o sea, estaba, inclusive les doy un dato más, en Israel ya se está diciendo que van a dejar de usar los barbijos, por lo menos en lugares públicos, y estaban viendo si pueden seguir en el resto de los lugares, ¿no? Pero esto es algo esperanzador, por eso hay que vacunar mucho más. Nosotros tenemos un 11% de la población vacunada. Es cierto, faltan vacunas, sí, pero porque en el mundo faltan vacunas. Van a llegar, como les conté, van a llegar. Pero bueno, Argentina dentro del ranking de vacunados, por países, está entre los 20 primeros, es decir, no es tan malo lo de Argentina, pero bueno, si ustedes me dicen, ¿es lo ideal? No, es lo real, en base a la situación mundial, en la cual yo siempre digo, esto es una guerra de vacunas mundial, lamentablemente, en la cual, para que la gente tenga en cuenta, ningún país renunció a la patente por la vacuna del COVID. Es decir, esto es de las miserias humanas, y eso hay que decirlo.
más claro, Doc, échele agua.
Y bueno, por eso te digo, o sea, creo que la gente tiene que confiar, creo que esto es en forma conjunta, no hay acciones solas, porque como siempre digo, mira, el gobierno seguramente, las autoridades no han conseguido las vacunas que prometieron, es cierto, pero trajeron vacunas, y trajeron bastantes, y la Sputnik V, que tanto se decía que era mala, y es la que yo me di, por ejemplo, lo quiero decir, es una vacuna que resulta excelente, es una de las mejores. Ahora van a llegar las de Oxford AstraZeneca, y ya les aviso a la gente, tápense los oídos ante las fake news que empiezan a circular. Porque esta vacuna, ¿saben por qué fue la más discutida? Les cuento a la mesa, les cuento a los oyentes.
¿Por qué?
Vale $4. Es la vacuna más barata del mercado. Y el otro detalle es que la descubrió el Reino Unido. El Reino Unido hoy está fuera de el mercado europeo, ¿no? Y, por supuesto, esto genera roces y problemas. Esta vacuna presentó algunos efectos de trombos, es cierto. Pero les voy a contar algo. Trombos tenemos entre 40 y 100 casos cada 100.000 habitantes en el mundo. Y, por ejemplo, uno de cada 1.000 personas que viajan en avión puede tener un trombo. Una de cada 2.000 mujeres que toman anticonceptivos orales puede tener un trombo. Una persona, mujer joven, fumadora, también personas de mayor edad, personas que han tenido un trauma, es decir, que han tenido un accidente, una operación, que están internadas o en su casa en reposo y no caminan o no se mueven, pueden presentar trombos. Es decir, el trombo está en la vida cotidiana. Ahora bien, se vio que en algunas personas que no superaron los 200 sobre más de 20 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca dadas en el mundo, tuvieron algún episodio de trombo. ¿Qué pasó? Lo estudió la Agencia Europea de Medicamentos, lo estudió la Agencia del Reino Unido de Medicamentos. La conclusión que llegaron es que, pese a que los episodios existen, la frecuencia es de 0,0004. Es decir, es mayor las vidas que salvan la vacuna que este episodio. Yo no quiero que les pase a nadie, pero lo que se decidió es que la indicación sería no darla dentro de lo posible en mujeres jóvenes, menores de 30 años, que tomen anticonceptivos o que fumen, por lo que les conté, porque tiene una predisposición de base. Pero no es que la vacuna sea mala, todas las vacunas son buenas, previenen las formas graves y por eso hay que aconsejarlas en esta pandemia.
Perfecto. Doctor, nos quedamos sin tiempo. Bueno, genial, el aporte del doctor hizo lo más rápido que pudo porque sí. Hay muchísima información, dado que esto es un tema mundial, ¿no? No es solo de Argentina. Doc, muchas gracias por estar. Si le quieren mandar saludos a sus oyentes, a sus seguidores.
Exacto, los que quieran pueden ver más información en mi Instagram de salud, que es @doctor.adrianrosa, en la cual voy subiendo toda la información actualizada. Y lo que les digo como mensaje final es que confíen, que esto va a pasar, que hay que ponerle voluntad, que entiendo que no sea fácil, que afecta en todos los sentidos, pero indudablemente están haciendo cosas para superar esto. Y, por favor, seamos responsables, ayudemos, porque ninguna decisión que tome el gobierno, sin defender ni al de Nación, ni al de la ciudad, ni al de cada provincia, cada gobernador, ¿no? Se puede lograr si no acompañamos nosotros. El otro día vimos una tienda que se va del país, Falabella, haciendo cola para comprar. Y yo digo, este no es el camino, porque no son elementos de primera necesidad. Yo puedo entender que haya cola para un supermercado, por rentar los alimentos, para una carnicería, para una farmacia, pero no para ir a comprar algo que es ropa, que no la necesito ya. Y digo, si no entendemos que estamos en una pandemia, que esto va a pasar, pero que tenemos que ayudar con las medidas que les conté, va a ser complicado, pero yo confío. Así que este es el mensaje final.
Doctor, no corte, que acá nos están escribiendo. Sergio Uriel Díaz, desde Estados Unidos. Excelente reportaje. Sergio, no es un reportaje, es el encargado de la sección, es especialista. Pero muchas gracias. Mar Miranda. Gracias al Doc. Concientización social, pone. Justamente, la gente está captando, Doc. Sirve. Si hablamos, construimos.
Exacto, creo que esta es la idea, ¿no? Y también voy a dar otro dato de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es otro de los países que más vacunó, pese a que tuvo una resistencia al principio con las vacunas. Está resultando muy bien. O sea que también hay ciudades en los Estados Unidos en las cuales se está hablando de flexibilizar las medidas que se tomaron en base a la vacunación, pero seguir cuidándonos. Es decir, no es tampoco volver a hacer cualquier cosa.
Doc, lo retengo un poco más. Acá Sergio Ariel Díaz, argentino, pero radicado en Estados Unidos, el gringo argentino. A ver, dice, yo me puse la primera dosis de Pfizer. Y al segundo día sentí lo mismo que cuando, porque él había tenido COVID en Estados Unidos, que cuando tuve COVID me sentí muy mal, pero, ¿qué dice? Habrán sudado pocas horas. Bueno, se sintió muy mal después. ¿Puede pasar que uno se dé la vacuna y sienta los síntomas del COVID?
Mira, le voy a dar una buena noticia a Sergio, que es que ya se demostró la investigadora Gamarnik, una científica argentina del CONICET, que quienes se vacunaron con una dosis de la vacuna contra el COVID y ya habían tenido la enfermedad, generan niveles de anticuerpos mucho más altos que quienes no tuvieron COVID y se dan las dos dosis. Esto es la primera buena noticia. Lo otro que les quiero decir, y también es otra buena noticia, es que se demostró en el mundo que las reacciones adversas post-vacuna son mínimas. Es decir, hubo algunos casos, como les conté, con todas las vacunas, inclusive con la de Pfizer, lamentablemente hubo personas que se descompensaron, inclusive algunas que han fallecido, pero no por relación por la vacuna, sino porque tenían un cuadro de base complicado. Entonces, post vacunación los efectos adversos son mínimos. En nuestro país se han reportado casi nada. Puede tener dolor en la zona de inflamación, en la zona de aplicación, inflamación, un hematoma, fiebre, ¿sí? Cansancio, astenia, dinamia, son los síntomas. En el caso que sea mayor a esto, siempre hay que consultar al equipo de salud de la zona, del país, de la región, ¿sí? Porque puede haber algo que escape a esto o puede haber algún síntoma encubierto. Y lo otro que les quiero decir, importantísimo a la gente que está escuchando, cuando le toque la vacunación, no tienen que ir si tienen síntomas, tienen que avisarlo antes, porque no se puede vacunar si yo estoy cursando con un COVID, es decir, estoy con síntomas de la enfermedad. Y después lo otro que se aconseja, post vacunación, seguir cuidándose, porque nuestro organismo tarda 20 días en ir generando anticuerpos en forma gradual, ¿no? Pero las primeras 48 horas son importantísimas para permitir que la vacuna actúe y que, por supuesto, nuestro organismo empiece a generar estas famosas defensas contra el COVID.
Perfecto, Doc. Acá cortamos que me está esperando Hugo de Sati que no corte la videollamada. Doctor, muchas gracias por estar.
Saludos a todos los oyentes, es un placer, hasta luego.
Hasta la próxima. Bueno, a ver, vamos a ver si
un
se puede.
Un conductor irresponsable e imprudente puede con vamos su auto...
Vamos a ver si se puede, manda el audio, manda el audio.
Un conductor irresponsable e imprudente puede con su auto arrollar, chocar o embestir a una persona. Llámalo como quieras. Puede inclusive matarla o dejarle secuelas de invalidez permanente, dejando familias arruinadas. Ante ese daño importante, no se podrá reponer la vida, ni lograr que esas secuelas no existan, ni que las familias no sufran. En nosotros está el cambio. Manejo responsable. Hacelo por tu propia convicción y no por el temor a ser multado. Pensá en comunidad. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina.
Bueno, perfecto. Cámara, vamos innovando. Pasamos por la operadora Javiera Fe. Lo volvimos locos. Se ríe, lo volví loco. En serio, ¿eh? Termina el programa. 2 horas más estuve. Ahí Javier se lo volví loco, logró, a ver, hay delay, ¿no? Pero tenemos en video, en la videollamada de Hugo. Hugo, ¿me escuchabas?
¿Me escuchan?
Ahí está. Sí, lo logramos, lo logró Javi. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, pensaron que se iban a salvar de mí, ¿no es cierto?
No, Hugo se acuartela y logra la forma de salir. Ahí está, a ver. Se te ve. Tenés una luz de fondo, ahora estás en 100 pulgadas, no hay excusa. No es nuestro monitor, ahora no soy yo, sos vos, Hugo.
Bueno, sí, estoy en mi casa, en este momento estoy en mi casa por X razones. Pero bueno, ya en próximas ediciones me van a tener que aguantar ahí en el piso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Abril?
Bien, por suerte, todo bien.
Yo con COVID, no, mentira, no, un chiste. No, me sacan de acá un segundo. No, estamos bueno. Perfecto, gracias a Dios, campeándola, Hugo, como estamos haciendo todos en el país, en el mundo, no en el país, en el mundo. Parece un mundial, ¿viste? Bueno. Sale el mundial de fútbol, o ni hablar, Hugo mira hasta Racing, que es de Racing. Mi respeto, ¿sabes? Esto es un gran saludo, a ver cuando empiezan a participar, que acá tienen a alguien muy importante en la mesa, que es Hugo.
Ya tienen, ya has dicho ya todos nuestros escuchas están al tanto de mi racinguismo incurable. Estamos teniendo un programa muy intenso. Es decir, no quiero adelantar las conclusiones, pero básicamente, sí, no cabe duda de que los dos temas ejes, Juan y Abril, los dos temas ejes que estamos teniendo tienen que ver, bueno, con lo que más preocupa a nuestra sociedad, la pandemia en sí y los efectos económicos. O sea, el diputado habló en ese sentido, acercó una propuesta, el doctor lo mismo, desde otro mundo. O sea, después voy a hablar de un poco de los otros columnistas, pero básicamente es un momento de mucha efervescencia con estos dos temas. Tenemos delante una sociedad que inocultablemente está enfrentada y está atrapada en sus propios conflictos internos. O sea,
también, Hugo, pará que estás adelantando las conclusiones. Y está muy bueno, claro. Siempre está muy bueno lo que estás diciendo, pero tenés mucho material esta vez. Así que...
Hay distintas miradas, pero hay una conflictividad latente que me propongo desarrollar en cuanto vos me des el ok.
Hugo, nosotros son 10 minutitos que sale Marisol Patiño. Si querés cortar y nos volvemos a unir en la reunión, lo que sí, la luz de fondo te tapa la cara. Salís en 100 pulgadas ahora.
Perfecto. Ahora cierro las cortinas.
Nos volvemos a preparar. Termina Marisol Patiño, ex directora de inspección de escuela.
Y escucho con muchísima atención a Marisol, que siempre nos deja enseñanzas importantes.
Exactamente.
Un cariño muy grande a los dos y los veo en un...
En un ratito. Abrazo grande, Hugo, gracias por estar.
Abrazo.
Bueno, ahora sí, vamos con un tema musical, Los Trovadores del Norte, con video. Pará, me dice Javi, lo volví loco, te cambié la ruta de viaje, Javi. A full, ¿cuánto me va a salir esto? No sé, una factura. El asado está muy caro, te la debo. Falta en pandemia.
El extintor para fuegos no es el mejor amigo del hombre como el perro, pero les puede salvar la vida a los dos. Respetalo. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Censo del espacio publicitario.
Extintores Fadesa, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK. www.cautiosrl.com.ar. Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con certificaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, y DPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matafuegoslugano.com.ar. Neumáticos Más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas tren delantero, alineación y balanceo. Neumáticos Más en Mariano Acosta 1179, Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4609-2460. Salón Unisex Marcelo. El lugar para tu bienestar capilar. Cortes, lavados, color, queratina, peinados, botox, alisados, baños de crema, planchitas. Salón Unisex Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo. Teléfono 15-6177-7828. Juan Carlos Corman, productor asesor de seguros. Departamento Jurídico. Teléfono 11-4081-3070. CBA, protección, seguridad e higiene. Informes de seguridad antisiniestral. Programas de seguridad en la construcción. Capacitaciones. Teléfono 11-4081-3070. Taller El Humilde. Mecánica en general. Autovía 2, kilómetro 181-200, Castelli, Buenos Aires. Sandra Peralta, abogada. Teléfono 11-4406-7024. Opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en cuestiones civiles, laborales y de familia. Sandra Peralta, abogada. Teléfono 11-4406-7024. La cocina casera está en la esquina del Buen Comer. Pastas, pizzas, empanadas, tartas, minutas. La esquina del Buen Comer, donde realmente encontrará los mejores platos. Delivery propio. Pedidos por WhatsApp al 2257-400158. Recuerde, 2257-400158. La esquina del Buen Comer lo espera en Santiago Delfino y Heriberto Gibson, General Lavalle, a dos cuadras de la terminal de ómnibus. Los esperamos. Danzas y Pilates. Profesora Fabiana Pérsico. Danza clásica, jazz, pop, elongación y pilates. Para niñas, niños, adolescentes y adultos. Encontranos en nuestra fanpage de Facebook como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico. Reserva tu lugar al teléfono 11-4070-4320. Estamos en Bernal Centro, Partido de Quilmes, Buenos Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11-4070-4320. Te esperamos. ARC, protección contra incendios. Proyectos, sistemas contra incendios, cañerías, hidrantes, rociadores manuales y automáticos, detectores de humo, temperatura, gas y monóxido de carbono. Thompson 143, Tristán Suárez, Ezeiza. Comunicate al 11-3547-3780, por WhatsApp al 11-3655-3616.
Si te gusta la música, Calle Estudio. Canto, guitarra, teclado, bajo, estudio de grabaciones. pistas para cantantes, clases individuales. Comunicate 02246-520-276. En Facebook, Calle Estudio Santa Teresita. ¿Te gusta la música? Calle Estudio es lo que buscas.
Alarmar Segcos. Alarmar, monitoreo de alarmas. Un sistema conectado en forma permanente con nuestra central de monitoreo. Monitoreo de alarmas perimetral exterior incluido. Atención las 24 horas por nuestros operadores. Video vigilancia en HD, alta definición. Nuestras centrales de monitoreo se encuentran homologadas bajo norma IRAM 4174. Respuesta inmediata. Mañana es tarde. Alarmar, seguridad en la costa. Alarmar, teléfonos 2257-638749, 2246-502819, mail alarmarci@gmail.com, www.alarmarci.com. Alarmar, tu opción inteligente.
Finalización del espacio publicitario.
Necesitamos de tu ayuda para ayudar, de tu mano solidaria. Los Leones estamos haciendo servicios humanitarios y comunitarios desde hace 100 años. Ayúdenos a ayudar. Asociación de Clubes de Leones de Argentina.
Apoya el programa Es un Tema, el diario El Castellense. Castelli, Buenos Aires. Es un Tema, tu posibilidad de conocer y aprender. Y aprender. Y aprender.
Y aprender. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, 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 oh. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh.
Va a ser tan lindo hacer un puente.
Bueno, queridos amigos, acá innovando, hablando con Abril, que Abril va a intervenir y dice, intervengo, habla más fuerte.
Sí, está bien.
Intervengo, con seguridad. Ojo con lo que vas a decir igual. A ver, ahora vamos a tener, lo están haciendo señas, Javi lo volví loco, ahora quiero dos personas en pantalla. Dos, no una. Después ponemos la población.
Todo el mundo.
Que salgan los vacunados, a ver, ¿cómo se sienten?
Estaría igual, el medio en el cual lo estamos logrando hacer, de que se vea la videollamada, creo que se puede permitir un montón de personas. Tiene un límite, pero se puede.
¿Un límite de cuántos?
No lo sé.
No, acá venís con información exacta, si no. Investigación, tarea para la semana. ¿Cuántos se pueden? Acá con Javi nos volvimos locos mirando, bueno, él es profesional, ¿no? 70.000 videos de YouTube. Más o menos, mira. No, 70.000 no, pero no me da la semana. Pero bueno, acá estamos, esperando las videollamadas. Mientras tanto, podemos decir, ¿cómo es Argenvac 221? Suena a programa, a una app. No. El nuevo proyecto de vacuna argentina contra COVID-19.
Sí.
Bien, otra buena noticia.
Genial.
¿Sí? Un grupo de investigadores oriundos de La Plata trabaja sin descanso para crear un inoculante contra el virus SARS-CoV-2. Un equipo de inmunólogos, bioquímicos, investigadores del CONICET, con Guillermo Docena, presentó en los últimos días un nuevo proyecto de vacuna contra el SARS, virus responsable de causar la enfermedad por COVID-19. Hace exactamente un año declarada pandemia mundial.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué 221? Argenvac 221.
¿Por qué?
Adivina. Vos llamás a La Plata. ¿Qué número pones adelante?
221.
Tal cual, muy bien. Por el prefijo. Gracias al notable y destacado trabajo que vienen llevando adelante hace 3 años dos equipos de investigación del instituto. Ah, claro, hace 3 años, pero ¿cómo si el COVID apareció hace un año?
Claro.
Porque venían haciendo el tema de trabajando con unas proteínas hace 2 años anteriores, que resulta que terminaron sirviendo con una modificación, si iba a ser genética, ¿no? Genética muy de Netflix. No
sí,
sé, una modificación sirve para el COVID-2 aparentemente. Bueno, la investigación del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, con el CONICET, la UNPL, la IFPP y el Instituto de Investigación Fisioquímicas Teóricas y Aplicadas, nació Argenvac 221, el potencial y posible nombre con el que se bautizó al inoculante pensado y desarrollado por la ciencia local, particularmente por un grupo de científicos multidisciplinarios de La Plata, integrado por químicos, bioquímicos e inmunólogos, entre otros. El desarrollo se encuentra en fase preclínica, bastante avanzado, actualmente obteniendo los primeros resultados. Si esta vacuna, que es base de proteínas RBD, no me preguntes qué significa, por favor.
Bueno.
Que es una porción de la proteína S del virus y nanopartículas, genera anticuerpos. A ver, Javi, ¿tenemos a la gente o estamos ahí? Los puedo presentar. Bueno, con nosotros Marisol Patiño, ¿sí? Es... inspectora, es directora y inspectora de escuelas. Marisol, ¿estás ahí?
Sí, Juan, ¿me escuchás?
Perfecto. Con el video, aguantá que hay un delay, estamos con internet a full, desde pandemia estamos todos conectados. No sé dónde, no hay una pantalla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos?
Bien, por suerte bien. ¿Y ustedes, Abril y vos, Juan?
Bien, gracias a Dios, bien. Acá, campeándola, como todo el mundo, y literal, como todo el mundo.
Hoy escuchaba al doctor Rosa y escuchaba lo de la comunicación, ¿viste? Entonces hoy decía, podíamos hablar de comunicación, ¿no? Porque es el gran tema de la vida, la comunicación.
La comunicación.
Para vos, Abril, ¿qué es la comunicación?
Además de un medio donde uno puede hablar, comunicarse.
A ver, Pati, Marisol, ¿tenés lenguaje verbal?
Sí.
Verbaje, iba a decir físico, ¿cómo se llama?
Corporal.
Corporal.
Te estaba probando, Marisol, no es que no lo sabía. No, mentira.
Hay maneras también, hay manera de comunicarse con señas.
Y corporal.
Claro,
¿es lo mismo, también, Marisol?
Bueno.
Acá el operador me dice que no, él participa en todo. No.
No, en realidad es más complejo. Vamos a tratar de entender primero qué es comunicación.
A ver.
La palabra te lo dice, comunicación.
Comunicar.
Es algo común y una acción. De hecho, les hice un cartelito, no sé si se ve, porque bueno, no sé si lo llegan a ver. Comunicación.
No,
si
no, vos, se, no se llega a ver. Marisol, para. Atrás tuyo hay, a ver, hay una obra de arte tuya atrás tuyo.
Sí.
Eso, bueno, sepamos también. A ver, yo preguntaba, consigna del día, ¿qué hiciste en la pandemia para ocupar el tiempo.
Sí.
Bueno, Marisol pinta, hace cuadros, ahí tiene una obra de arte, se mueve de atrás, se vende por... No, ya.
Gracias, Perta.
Podés tener tu mueble de Marisol Patiño por 2.500 pesos.
No.
Por Mercado Pago.
No, no, esta obra más de 2.500. Los materiales salen más.
Ah, bueno, bueno, fui barato. Lo hablamos en privado, Marisol. No se ve el cartelito. ¿Dónde está el cartelito?
Bueno, acá. No sé si se llega a leer por los colores, tal vez. Pero bueno, la idea es que piensen, más que nada que piensen. Comunicación es común y acción. Si vos cambiás el orden de las letras, te queda la palabra. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Común quiere decir que tenemos que tener algo en común. Lo que tenemos que tener en común cuando nos comunicamos es el código, ¿sí? Y una acción. Y acá Abril decía el hablar. Bueno, tenemos el hablar, el escribir, el movernos, porque ahí tenés comunicación gestual, con la cara, comunicación oral, pero bueno, en la oralidad tenés muchos elementos, porque yo puedo tener el ritmo en el que te hablo, que puede ser rapidito, rapidito vamos hablando, o hola Juan, ¿cómo estás? ¿Sí? En esa forma de hablar tengo ritmo, tengo tono, tengo modalidades, y va a cambiar el efecto de mi comunicación. A ese hablar le ponemos palabras. Las palabras, digamos, sería el código común, tienen atrás un significado, pero yo tengo que saber que quien me está escuchando a esa palabra le da el mismo significado, porque si no la comunicación, no sé si se produce del modo en la que yo lo estoy pensando. ¿Se entiende?
Se entiende. Sí, si hablo así van a pensar que estoy teniendo una CV. Como, pero yo sé que era un ejemplo, pero si a mí un amigo me habla así, digo, te sentís bien, voy para allá.
Sí, claro.
Pero está bien.
Claro.
Era para un ejemplo de los tonos, ¿no? Las formas.
Las formas, los tonos. Una cosa es que te diga, Abril, ponete allá, y otra que diga, Abril, te pones allá, ahí te agrega el gesto. Y te cambia el tono.
Sí, cambia lo Entonces, que está diciendo, la manera de decirlo.
Perfecto,
lo que querés transmitir.
La forma de transmitirlo, en realidad el mensaje sería el mismo en cuanto a palabras, ¿sí? O estructura. Abril, ponete allá.
Sí.
Ahora, yo te lo digo en un tono, Abril, ponete allá. Si le agrego una cara diferente, un gesto diferente, el impacto, como vos recibís esa comunicación, ese mensaje va a ser diferente, distinto. Porque, ¿qué pasa? Vos descodificás el mensaje que yo te mando.
Pero
a cada una de las palabras le das un significado.
El receptor cuando lo recibe, claro, lo codifica, depende, claro, el significado que le des.
Claro, y como somos seres humanos, estamos atravesados por todas las sensaciones, porque no es que somos solamente cerebro, o solamente cuerpo, o solamente emociones. Somos un sistema donde todo eso se interrelaciona. Entonces, esa misma palabra o esa misma frase dicha en un contexto donde yo estoy bien, distendida, contenta y alegre, suena de una forma. O se percibe, se interpreta de una manera. Si yo estoy tensa, enojada, lo interpreto de otra forma. Por eso la comunicación es muy compleja y es muy rica.
Sí, la estamos ejercitando hoy más que nunca, ¿no? La comunicación. Que, bueno, gracias a Dios WhatsApp, las redes sociales ahora implementaron los audios,
sí.
Porque cambia, ¿no? De pasar de ser letras y colores a pasar a ser una voz. Cambia totalmente, ¿no, Marisol?
Y sí, el efecto es distinto, porque a veces la voz te permite, digamos, percibir estados emotivos, ¿sí? Tanto en el ritmo, en la velocidad, en el tono, ayuda. Pero igualmente, si no es una llamada, mandás un audio y el otro lo escucha en otro lado y no sabemos cómo son los contextos, no siempre se interpreta de la manera que la persona que lo está mandando el audio desearía.
Perfecto. Déjame leerte
lo
algo,
mismo,
Mari. Yo interrumpo, ¿sí? intervengo porque lo de los oyentes es primordial. Tu tema es espectacular. ¿Sí? Mar Miranda, excelente. Siempre se aprende algo nuevo. Es la forma... ¿Qué dice? En que se dicen las cosas, exactamente. Te pueden estar diciendo con las mismas palabras, como dice Marisol, ser un medio, ¿cómo se dice? Medio violento, medio cariñoso, con las mismas palabras a veces,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Como decía, nos queda un minuto nada más. Te pido mil disculpas porque bueno, se nos comieron el programa. Contanos vos.
Muy, muy chiste que me quedó de mis hijos en lo de comunicación. Yo iba manejando, un señor se me cruza en el auto, tuve que clavar los frenos porque lo atropellaba, y yo, en vez de decir andate, y todas las palabras, mis hijos eran chicos, yo dije, señor gordo, correte, ¿entienden? Entonces, el enojo que tenía a ellos me causó gracia, y me decían, mirá el insulto de mamá.
Acá Sergio Ariel Díaz, Coco de Estados Unidos, el gringo argentino, dice, inteligencia emocional, ¿tiene algo que ver, Marisol?
Sí, totalmente.
Bien ahí, Sergio.
También, cuando te habla de la inteligencia emocional, te está hablando del ser humano completo, porque tenemos muchas inteligencias, tenemos la motora, la intelectual, la sensorial.
Marisol, lo seguimos en el programa que viene y vamos con inteligencia emocional, ¿te parece? Porque tenemos que cerrar.
Bueno, dale, hay muchas inteligencias.
Muchas, menos la mía. Los domingos la mía queda en el cajón. Marisol, gracias por estar. ¿Le querés mandar un saludo a alguien?
Nos vemos. A todos mis amigos que me siguen.
Perfecto.
Mis exalumnos que siempre me apoyan.
Un gran abrazo a ellos.
Apoyan en el sectores, ¿no? Que dicen que era didáctica.
Perfecto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, ahora Javi, te pido Hugo Besati en pantalla y el tema musical de precierre de fondo. Por favor. Bueno, ¿aprendiste? El café reflectivo, tenés razón. Javi le pone un nombre a todo. El café reflectivo es un tema de música de fondo. Bien ahí. Yo vamos aprendiendo de él. Tiene 30 años en esto, ¿no, Javi? ¿Sabes algo, me parece? No, dice, no.
Bueno, uno aprende día a día.
Javi nos reta de cómo va la luz todo. Lo escuchás y lo mirás. Es la manera de expresarse, pero Javi es centrado, sabe. Javi te lo explica bien. A la primera, segunda, a la tercera ya.
Claro.
Lo tenemos a... Hugo, ¿estás ahí? Lo esperamos. Haceme una reflexión, Abril. Te maté.
Sí, por favor.
Ahí estoy. Me había silenciado.
Le salvaste la campana a Abril. Sí. Le dije, Abril, haceme una reflexión. La maté, me dijo, no, por favor.
Bueno. Te salvo, Abril. Hemos tenido un programa muy interesante. Y bueno, estamos pagando el costo. Casi no tenemos tiempo.
Mal.
Dos pinceladas. Primero, el mundo, no sé, del medio ambiente, por ejemplo, tomando un poco la columna de Darío. El mundo de la política, la presencia del diputado. El mundo de la salud, la presencia del doctor Rosa. Distintos sectores nos tiran distintas señales. A una sociedad que verdaderamente... Es decir, muy bienvenido el tema de Marisol, pegó justo en todo esto. A una sociedad que inocultablemente está enfrentada y que necesita elaborar una propuesta conjunta. Este es el gran desafío. Esto no se puede agotar en 30 segundos. Creo que durante estos días tenemos que reflexionar, digamos, qué queremos hacer en todos los sentidos. Es decir, ya nos dimos cuenta, se dijo en el momento del programa, y lo dijo más de uno de los que hablaron, lo sectorial no sirve. O hacemos una propuesta conjunta, o realmente cada vez nos vamos a empantanar más. Esto es un tema para hablarlo durante unos minutos, y bueno, no es el momento. Así que me reservo mis armas para el próximo encuentro, donde no van a zafar, voy a estar en el piso con ustedes.
¡Qué alegría! No, sí, grande Hugo. Hugo saca del pantano cualquiera, donde pide una reflexión, tiene todo anotado.
Yo voy anotando, Juan. Tengo acá mi agenda.
Una memoria formidable. El único que estoy de acuerdo con vos, Hugo, y no tanto, es que, está bien, Hugo le da una nota de color, ¿no? Todas las secciones dijeron prácticamente desde su punto de vista, desde su profesionalidad y sus temas, que son de público conocimiento.
Obvio.
Se terminaron combinando, el mensaje es el mismo en diferentes palabras. Sí. Está todo pensado, Hugo. Acá todos tiramos para adelante. Hay grupo, como decía el diputado. Hay equipo.
Bueno, necesitamos que la sociedad funcione en equipo.
Es decir,
entran, metemos la sociedad del grupo de Es un Tema Argentino.
Todos salimos perfectos.
Grupo WhatsApp de 38 millones de personas.
Y por eso nos quedamos sin tiempo. Les mando un saludo muy, muy grande y nos veremos la próxima. Renovaremos el placer del encuentro.
Perfecto. Como digo siempre, tenemos 2 minutos para despedirnos. Mandame el tema del precierre. Abril, empezás ya a saludar a todos tus conocidos, sintetizadísimo.
Bueno, saludo a mis amigos en el colegio, a Lola, a mi familia, a todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno.
Y terminamos con un tema de alegría. Para vos que estás ahí, a cuidarse, seguir para adelante, sé fuerte. Y como decía Einstein, la vida es como una bicicleta. Si no pedaleás, perdés el equilibrio. Muchas gracias por estar, gente. Cerramos acá.
Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les llega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Springtown, favela, la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué.